Ponga a paulear, José. Venga.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor.
Bueno, ya tenemos en Badajoz a Manuel Cid, al director técnico de innovación y desarrollo en la Fundación Miguel Rosa Morán de Madrid. Hola, Manuel.
Hola,
bienvenido.
Hola, Manuel.
Hola, Antonio, Mané, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Muy bien, aquí con estos antecedentes musicales disfrutando.
Sí, sí, sí.
Sí, muy bien.
Luz Casal siempre es bien y esta
sí,
chica canta muy bien, ¿eh?
Sí, sí, hola, está muy bien.
Hoy, además, tenemos una invitada que investiga un tema interesantísimo.
Sí, hoy tenemos a Manuela. Manuela, que es una compañera que, fíjate, que la conocí en redes sociales, pero ajá, que ha estudiado en la misma universidad donde yo, después de graduarme, o sea, después de ser licenciado en psicología,
¿sí?,
allá por el 92, me fui a Porto Alegre, a Brasil, y ella es de allí, de Porto Alegre. Uh-huh. Entonces fue curioso porque también es psicóloga, también he estado desarrollando el doctorado en la misma universidad donde yo estuve durante año y pico. Y seguro que tenemos amistades en común, lo que pasa es que no nos ha dado tiempo a hablar. Pero el trabajo que está realizando es muy interesante. Va, bueno, si quieres comentarlo tú, vas de desarrollo profesional, ¿sí?, en adultos, desarrollo profesional y reinserción, por decirlo de una manera, reincorporación, ¿no?, a la vida. Y todo eso mezclar un poco con las capacidades de las personas. Uh-huh. Yo le he pedido que hoy hablemos un poquito de los mayores de 55 años. Y ahora os voy a pedir a vosotros también, que como es brasileña y lleva poco tiempo en España, que hablemos despacito, vocalizando bien, y ya le he dicho que si ella tiene que hablar en portugués, que lo haga sin problema, que aquí estamos acostumbrados, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
¿Quieres darle paso?
Manuela, ¿qué tal? Bienvenida.
Muy bien, gracias por invitarme. Buenos días, buen día a todos.
Buen día, bienvenida.
Muchas gracias, obrigado. Es una oportunidad increíble, muchísimas gracias por tenerme.
Bueno, tú habla todo lo tranquila que quieras y si hay que repetir cualquier cosa la repetimos. Y bueno, hablamos tranquilamente de tu trabajo, que nos parece muy interesante, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque tú estudias, tú estás realizando un trabajo de doctorado en psicología en la UCV de Valencia, ¿verdad? La Universidad de Valencia. Y estás tú estudias a partir del modelo de adaptación a la carrera las relaciones entre inteligencia emocional, competencias de carrera, adaptabilidad de carrera, satisfacción general y aspectos de salud mental. O sea, todo eso lo estás estudiando. Cuéntalo con tus palabras. ¿Qué es exactamente el objeto de tu estudio?
Vale. Bueno, yo soy una profesora visitante en la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir.
Sí.
Mi estudio de postdoctorado es un estudio súper grande, como dijiste, pero la idea es entender cómo podemos proponer intervenciones de carrera profesional que ayuden a las personas a construir carreras más satisfactorias.
Disculpa que te interrumpa, Manuela. ¿Tienes un manos libres puesto?
¿Cómo?
¿Unos cascos, un manos libres puesto? Porque te oímos con mucho eco y nos gustaría oírte mejor.
Bueno, tengo unos cascos. Déjame ver si consigo hacer.
Si pudieras hablar directamente al teléfono, suele sonar mejor. Porque con los cascos hay mucho eco. A ver.
Ahora, ¿mejor?
Mejor,
sí,
bastante
sí,
mejor.
Bastante.
Sí, disculpa.
¿Quieres que repita lo
sí,
que...?
Sí, por favor.
Vale. Entonces, el estudio de mi postdoctorado en la Universidad Católica de Valencia es un estudio transcultural en que queremos entender cómo preparar intervenciones de carrera profesional que sean mejores para ayudar a las personas a tener más satisfacción y más salud mental en sus decisiones de carrera, sean las que sean. La idea es que vamos a estudiar tanto los estudiantes y gente más joven, pero nuestro principal interés es entender cómo hacer con los trabajadores con más de 50 años porque entendemos que no es posible trabajar con ellos de la misma manera que trabajamos con alguien que tiene, por ejemplo, 30 años y una trayectoria mucho larga adelante. Entonces queremos comprender las diferencias y poder proponer intervenciones que sean mejores para cada tipo o cada edad, cada grupo etario.
Perfectamente explicado, Manuela, perfectamente explicado. Además lo has incluido y lo has incorporado al contexto de nuestro programa, que son los mayores de 50 años. Mira, algunos datos, ¿vale? Si queréis, y después Manuela puede explicarnos cómo va recogiendo todos esos datos. Aquí en España, Manuela, lo que tenemos es ahora mismo aproximadamente el 30% de las personas sin empleo pertenecen a los mayores de 50 años. Uh-huh. Esto a finales de... a principios de 2023 eran unas 960.000 personas, ¿vale? Entonces, uno de los mayores retos, yo creo que estas personas ahora mismo tienen delante, además de, por supuesto, encontrar ese puesto, es la duración de la situación de desempleo que tienen. Y eso se deberá a muchos factores. Ojalá el estudio vuestro alumbre, al tener muestras de España y muestra de Brasil, ayude a dar luz a soluciones, ¿no?, en ese tema, porque el principal problema es, aparte de encontrar que la oferta de empleo se adapte a esta demanda de mayores de 50 años, la larga duración de tiempo que pasan sin poder llevar a cabo una vida, desempeñar un puesto laboral. Esto significa, el otro dato es que las personas que llevan más de un año paradas son la mitad de todas esas que están paradas. Y la contrapartida es que solamente, es que solamente el 17% del total de los empleados en España tienen más de 55 años. Y con esto que podemos traer a nuestra mesa, bueno, es lógico que lo primero es la cantidad de talento, de experiencia, de habilidades, de aptitudes, ¿no?, con P, que se están perdiendo quizás en el escenario laboral y económico, en ese caso de España. Yo espero, ¿tú crees que el estudio que está desarrollando podría ayudar a que administraciones públicas o incluso empresas puedan aprovecharse para generar opciones y alternativas de solución al problema?
Espero que sí. Cuando nosotros investigamos, nosotros vamos a investigar características individuales, no vamos a mirar tanto a las organizaciones o al contexto uh-huh. más amplio. Hay muchos datos sobre eso en diversos sitios, pero creo que cuando veamos los resultados de las personas mayores considerando competencias para construcción de carrera o inteligencia emocional, por ejemplo,
individuales,
vamos a ver que ellos tienen tantas competencias cuantas o más que personas más jóvenes. Hay muchas investigaciones que sugieren que la gente, cuanto más mayor sea, más capaz es de reconocer uh-huh. sus propios sentimientos, por ejemplo, o manejarlos. Y esa inteligencia emocional es algo que el mercado laboral valora mucho. Entonces, espero que con este tipo de dato podamos hacer algo por las personas mayores. Pero todavía no sabemos, estamos en el uh-huh. etapa de colectar los datos.
Recogiendo información. Ha dicho que piensas que esa inteligencia emocional es muy valorada por las empresas. ¿Eso es así? Porque si es así...
Sí, porque más bien lo que nos llega es lo contrario. O sea, no quieren a personas mayores de 50, ya les consideran al final de su camino y que ya no se reciclan, ¿no?
Es que precisamente las personas mayores de 50 años son las que quizás tengan más, mucha más capacidad de generar alternativas a situaciones complicadas, uh-huh. conocen mejor sus fortalezas, sus debilidades, sus talentos, tienen mejor visión estratégica, ¿no?, para a lo mejor abordar, proyectos o para incluso emprender líneas nuevas dentro de una empresa o de manera autónoma.
Precisamente.
Sí, por toda esa experiencia, ¿no? Entonces, si eso se, Eso por supuesto que es valorable, como dices, pero ¿tú crees que las empresas están, o que la administración pública, bueno, la administración pública creo que no, que las empresas están buscando o ponen en valor eso, la inteligencia emocional?
Creo que un poco porque empiezan a entender la relevancia de eso, pero también porque se ven más bien si están ocupadas de estos temas como diversidad en diferentes ámbitos. Entonces, por ejemplo, en Brasil, creo que en España tal vez sea parecido, la gente más joven valoriza mucho empresas que consideren la diversidad en su grupo de trabajadores, por ejemplo, o que se preocupen con temas como sostenibilidad y cosas así. Entonces, la gente ve bien o ve mejor empresas que consideren este tipo de características. Y creo que si paramos y pensamos un poco, todos nosotros vamos a envejecer y nosotros, las generaciones más jóvenes, hemos tenido menos hijos. Entonces, sí, en poco tiempo en España, así como en Brasil, creo que para ustedes el problema va a venir más temprano, más pronto que para nosotros, pero tendremos más trabajadores mayores y hay que hacer algo con eso, o tendremos otros problemas sociales como trabajadores mayores que no están trabajando, están en paro o no consiguen empleo. Eso no es bueno para nadie en realidad. Entonces, si las empresas empiezan a comprender esta información más compleja, creo que empiezan también a considerar que es importante tener diversidad. Es útil tener personas más experientes y que puedan enseñar las menos experientes y todo eso.
Es que es una paradoja auténtica, de verdad. Lo decías tú también antes, Antonio. Mientras la población menor de 50 años va descendiendo en cantidad, en cantidades absolutas, las de mayores de 55 años va aumentando. Eso es bueno, lo que llamamos con el envejecimiento de la población, ¿no? Entonces, si desechamos los mayores de 55 o 60 años, buscamos los jóvenes, al final unos bajan, otros suben, y yo qué sé, yo creo que por una cuestión de efectivos el futuro laboral ha de ser, pues eso, intergeneracional. Va a haber mucha gente trabajando, a lo mejor de mayor edad, trabajando menos tiempo, menos tiempo, a lo mejor por el mismo dinero, o no sé, habrá que tomar ese tipo de decisiones, y menos gente menos gente joven trabajando a lo mejor durante más tiempo. No sé, eso podrían ser soluciones en un escenario a corto o medio plazo que se plantea casi ya mismo, y es verdad. Pues la investigación esta, a ver de qué manera las características individuales pueden ayudar a tomar decisiones en este sentido. Yo creo que este escenario es...
Sí, porque claro, ahora lo que no hay, Manuela, es políticas de inclusión de personas mayores en las empresas, ¿no? Mayores de 50 años. O sea, no solo el cómo lo hacemos el proceso, sino cómo adaptamos la empresa también a personas con esa edad, ¿no? Eso, de momento, no hay nada.
Creo que ayer tuvimos una jornada en la UCB sobre nuestro proyecto de cooperación internacional, y una de las estudiantes nos presentó algunas políticas de Valencia, incluso para poder reconocer y contratar y retener personas mayores de 50. Entonces, creo que a lo poco, paso a paso, despacito, algunas empresas empiezan con este tipo de prácticas. Pero entiendo que para las empresas no sea simple, no sea sencillo, porque tienen que considerar un montón de cosas. Es bonito decir que tenemos que tener diversidad y todo eso, pero cuanto más mayores las personas son, más suelen tener problemas como disminución de la capacidad visual, o a veces motora, o a veces incluso cognitiva. Entonces hay que hacer algunos ajustes, tanto ergonómicos como del puesto de trabajo, el puesto mismo. Pero bueno,
sí, pero eso puede ser una opción, o sea, una medida o una actuación a tener en cuenta, ¿no? Dentro de una actuación global. Una de ellas sería adaptar los puestos de trabajo, previa valoración de esos puestos de trabajo para que personas pues con, vamos a llamarlo, ciertas peculiaridades, pues pudieran desarrollar su trabajo, ¿verdad?
Perfecto. Sí, sí, consideramos que hay personas que no son mayores y que también tienen algunas limitaciones, sería bueno para toda la gente.
Eso es, no solo la edad.
Claro, esa es la cuestión, ¿no? Fíjate, estoy leyendo ahora una publicación del profesor Mora Aliseda, que siempre es bastante crítico y sabe mucho de demografía y tal, ¿no? Y pone una fotografía de un periódico, una noticia en la que habla: España deja atrás a sus jóvenes, ¿cómo han pasado a ser el grupo de edad con más pobres, ¿no? Y dice esa noticia: el 32% de la población de entre 20 y 29 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 16% de los mayores de 65 años, ¿vale? Y a lo que voy, Manuela, es que si a los más jóvenes, hasta 30 años, les tenemos en trabajos precarios, cobrando poco y trabajando mucho, y a los más mayores, ya a partir de 50, los estamos excluyendo, los dejamos de emplear y los damos ya como amortizados, a pesar de que cada vez son más, o sea, tenemos un desajuste enorme y un problema grave como sociedad.
Claro. Claro, por eso, si me permite, Manuela, por eso creo que la actuación debe ser global, la estrategia debe ser completamente global, sabiendo esos desajustes que hay de población, y es lógico que, claro, a ver, estos titulares a veces que aparecen en determinados lugares hay que verlo con claridad, porque tanto que la población joven no toda es tan pobre como parece ser o se está mostrando, está diciendo, y entiéndeseme bien lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que no haya dificultades. Y tampoco todas las personas mayores de 55 años se les está excluyendo del mercado laboral.
Sí, hay que matizar.
Claro, daros cuenta que población mayor de 55 años también ahora hay un grupo de población que es muy amplia en cantidades absolutas. Entonces, el mercado de trabajo tiene una capacidad limitada. Son X plazas, ¿no? O X puestos. Y hay un grupo de población de 55 años que es ahora muy amplio y que seguirá siendo muy amplio. Entonces, lo comentaba alguien en redes sociales, lo hablaba así, un experto, no me acuerdo la persona. Dice, ¿hasta qué punto las personas de 55 años no se puedan reincorporar al mercado laboral? Es dificultad de que el mercado laboral los expulsa o de que ahora mismo son muchos los que siempre han estado en paro y que ahora mismo por 55 años se está considerando que no están encontrando trabajo porque tienen 55 años, cuando a lo mejor desde nunca lo han tenido. Entonces, hacia esa reflexión, que también puede ser una pequeña parte, ¿no? Y habría que incorporar a toda la estrategia de equilibrar este mercado.
Hay un concepto también aquí interesante que no sé si está difundido, si todo el mundo sabe lo que es, lo de la diversidad etaria, ¿no? Que este es un tema importante.
Diversidad etaria te refieres, imagino, a... Bueno, te refieres, yo creo que lo que... No sé exactamente a qué se referirá, pero se referirá un poquito a todo lo intergeneracional, ¿no?
Sí, exactamente.
A que diferentes generaciones o diferentes grupos de población de diferentes edades tengan que convivir en organizaciones, sean privadas o públicas, a la hora de desarrollar su desempeño laboral.
Sí, sí, sí.
Cierto, es otro tema.
Totalmente, y sobre todo porque también, y esto se lo preguntó a Manuela también, ¿no? Ahora que estamos tan alucinados con el tema de la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, estamos ya flipados con los cacharritos, con todos los gadgets que tenemos, ¿no? Es verdad que hablamos mucho más de eso que de la propia inteligencia emocional, que en muchos casos nos pueden enseñar los mayores, que justo es algo sobre lo que tú estudias, ¿no?
Sí, cuando hablamos del intercambio generacional, por ejemplo, hay tecnologías que los más jóvenes pueden enseñarnos muy fácil, pero hay cosas que los mayores pueden enseñarnos mucho más, como eso de temperanza o de poder considerar diferentes aspectos, agir, tomar decisiones bajo presión. Y bueno, eso es el rico o el más interesante de esta diferencia. Haber gente que sepa diferentes cosas y tenga diferentes experiencias, porque los mayores a algún tiempo tendrán y quererán, desearán salir de las organizaciones.
Sí.
Entonces, en cuanto están en ellas, pueden enseñar mucho a los que vienen.
Pueden enseñar mucho y también pueden seguir aprendiendo mucho, porque también habría que poner programas para incentivar esa formación continua, ¿no? Porque es muy triste cuando alguien ya con una cierta edad te dice, no, si yo ya tengo mi vida hecha, yo ya para qué me voy a formar en esto, en los ordenadores, en las tecnologías, ¿no?
Sí, esa es la... hay que ayudar a la gente a querer trabajar, porque en primer lugar tenemos, no sé cómo es aquí en España, pero en Brasil hay gente muy joven pensando cuándo va a jubilarse, planeando el júbilo.
Vaya.
Entonces hay que hacer con que la gente desee trabajar, que los trabajos sean interesantes, sean desafiadores y que haya reconocimiento. Y para que eso pase, es importante que la gente pueda seguir actualizándose, estudiando, preparándose para nuevos desafíos porque van a venir.
Súper importante eso que acabas de decir, porque al final es la sociedad del bienestar malentendida. Yo siempre digo eso, que al final este bajón quizás, vamos a llamarlo de motivación, a lo mejor, aparte de que el mercado está como está, yo creo que la persona más joven o de menor edad, yo que sé, menor de 30, vamos a poner por ahí el corte, sería... le ha venido todo dado de una manera concreta y creo que es el estado del bienestar malentendido. Esa es mi opinión, pero es muy personal, ¿eh? Esa opinión es muy, muy, muy mía. Manuela, me gustaría que dijeras muy rápidamente, porque se me ha quedado, nos hemos puesto a hablar y se me ha ido. ¿Qué características individuales estás considerando en el estudio para concretar los perfiles?
Vale, nosotros precisamos de personas que tengan más de 18 años y ya hayan trabajado en alguna cosa. Entonces no hay muchos requisitos, solo ser mayor de 18 años. Y nos interesa muchísimo la gente más mayor y tener estudiantes en nuestra muestra también. Y bueno, vamos a evaluar, como dijiste, la adaptabilidad de la carrera, las competencias profesionales, la inteligencia emocional... Y al final de la encuesta, quien responda toda la encuesta va a tener su relatorio individual con los resultados. Entonces, creemos que esa es una forma interesante.
Manuela, nos quedan 30 segundos. Tienes que venirte a Extremadura. Nos tomamos un platito de jamón con Manuel. Habláis de los viejos tiempos, de la universidad, de la gente que tenéis en común y conoces nuestra tierra, que seguro que te va a gustar. ¿Vale?
Genial. Muchísimas gracias.
Quedamos en eso. Muchas gracias.
Gracias, Manuela. Gracias, Antonio.
Gracias.
Manuela y Manuel. Manuel y Manuela. Un abrazo para los dos. Muchas gracias.
Gracias.
Chao. Hasta luego.